flotilla que se dirixía a Gaza. Militares israelís detiveron preto das costas de Grecia, en augas internacionais, a 175 activistas de distintas nacionalidades, entre eles unha trintena de españois, sete deles galegos. O presidente do goberno destacou en redes sociais que a Unión Europea debe actuar xa e suspender o acordo de asociación con Israel. O ministro de Exteriores convocou a encargada de negocios da Embaixada de Israel para presentar unha protesta formal. E o goberno de Donald Trump non ten intención de pedir a autorización do Congreso para manter tropas despregadas na guerra contra Irán, a pesar de que mañá se cumpre o prazo máximo de 60 días que establece a Lei de Poderes de Guerra de 1973 no Senado. O secretario de Guerra asegurou que non teñen que facelo porque están en tregua con Teherán dende o 21 de abril. Pete Hegseth. Remítome a Casa Branca, estamos nun cesamento do fogo, entendemos que iso significa que o prazo se detén ou se suspende. Por certo, Donald Trump anunciou hoxe que elimina os arancéis ao whisky escocés. Asegura que o fai en honor ao rei Carlos III, que acaba de rematar a súa visita aos Estados Unidos. É todo, máis noticias ás 12.
Moi boas noites, un saúdo de César Goldi e Manuel Vicente. Somos o equipo de Efervesciencia.
Cada sitio ten un camiño que non vai máis alá.
Isto é de Uxío Novoneira. Para que teñamos camiños no campo e na montaña, alguén os ten que abrir. A ONU nomeou o 2026 como o Ano Internacional dos Pastos e os Pastores porque a gandeiría extensiva fixa a poboación no rural, construa a paisaxe e axuda tamén a previr os lumes. E quen abriu camiños que van máis aló é a xente da Asociación Acorripa, que veu de organizar esta pasada fin de semana a quinta edición das xornadas Ciencia na Aldea. Nesta hora de radio levaremos vos a Pena da Nogueira, no concello máis pequeno de Galicia, Negueira de Muñiz, para coñecer toda a biodiversidade de científicos, divulgadores, educadores ambientais, gandeiros e público amador da ciencia e da natureza que confluiu nunha aldea de tan só 3 habitantes. Benvidos ao especial Ciencia na Aldea de Efervesciencia. Hai outros mundos, pero hoxe están en Pena da Nogueira.
Efervesciencia.
Doses de ciencias en contraindicacións. Patrocinado pola FECIT, Fundación Española para a Ciencia e a Tecnoloxía, Ministerio de Ciencia, Innovación e Universidades. Unha colaboración da Universidade de Santiago e a Radio Galega.
Co apoio da Axencia Galega de Innovación da Xunta de Galicia.
Volvemos a estar no noso banco favorito, no xardín de polinizadores, para os que nos escoitades, e boas noites. E así, posimos mantelo, Carlos de Ita, boa noite.
Buenas y luminosas noches, eh.
Carlos é un naturalista con orellas, creador de paisaxes sonoras, e di, claro, que se dicimos, claro, digo, boas noites, non despistamos a nosa audiencia, pero claro, vai escoitar a banda sonora de onde estamos, quen coñeza vai identificar, vai saber que estes sons non son sons da noite, senón sons, neste caso, da mañá.
Bueno, pero para eso vale la radio, ¿no? Para crear estas fantasías. Sí, estamos en un banco a la sombra de... ¿Esto es un nogal? Sí. Y estamos escuchando el sonido de una mañana, media mañana de primavera, en un bosque. Estamos estudiando muy al fondo las ranas que están cantando en el navío, en el río, pero alrededor están las currucas, los mosquiteros, los pájaros de estas zonas, ¿no? Y de ahí la contradicción de buenas noches bajo el canto de la curruca, pero en fin, esa es la radio.
Esa radio, bueno, esa historia, bueno, a ver, nos decimos que nos tenemos la posibilidad de viajarnos espacio en el tiempo, de hacer todas estas mezclas. En este banco estamos un trío. Antonio Sandoval, moi boas.
Hola, moi boas noites, moi bos días e moi boas todas.
Bueno, así se ha solucionado, porque claro, levamos esta fin de semana intensa no Ciencia na Aldea, no que hai un pouquiño de todo, hai ciencia, hai entorno rural, hai o mundo ambiental, hai o asociacionismo, están os gandeiros, e un dos lemas deste ano é falar da transhumancia. E vos, nas vosas respectivas charlas, o enfocastes. Antonio Sandoval, ele é ornitólogo, pasareiro, escritor, e claro, no teu caso, o teu gando teñen as e voan. Pero transhumar, ven que transhuman as aves.
Sí, pusemos ese título a conferencia que me tocou dar, as aves transhumantes, que son estas aves viaxeiras, estas aves migratorias que atravesan continentes e océanos de ida e volta nas súas viaxes de cada ano. E chamei a atención sobre o feito de como esta esquina noroccidental da Península Ibérica é un lugar moi interesante para estudalas, para facer ciencia a través da toma de datos no campo destas aves, sobre todo das aves oceánicas, que casi o espectáculo máis impresionante que temos aquí en Galicia, e tamén mesmo para contemplalas, para chegarse en diferentes momentos do ano ás nosas costas, sobre todo nosos cabos, aqueles cabos que penetran máis océano adentro, sentarse ali e disfrutar coa mirada de algúns momentos únicos da natureza ibérica, da natureza europea.
E deches un dato que foi que o ano pasado estiveches unhas 1000 horas de observación en Estaca de Bares, que o teu hábitat en moito tempo do ano, e que observaches case 1 millón de paxaros, e que eu fago a división e me dá que son 1000 por hora media.
Sí, una barbaridade, xa digo, é un lugar, Estaca de Bares, extraordinario. Ali teño a fortuna de ter sido un dos meus centros do mundo, se sempre me gusta decilo, e tamén, sobre todo, de estar na compaña de xente extraordinaria. Hai un montón de amigos e de amigas que veñen a formar parte do equipo que estamos a censar ali. Entón, bueno, imaginadevos, ¿no? Que cosa máis bonita, de cantidades de mascatos, de carráns, de pardelas, e disfrutar todo isto algúns días tamén con cantidad de xente pasareira, a finais de agosto, comezos de setembro, con xente que ven pues tamén a seu xeito facendo a transhumancia todos os anos, veñen de visita ali por Estaca de Bares desde diferentes lugares de España e diferentes lugares de Europa.
Carlos, ti no teu caso, a túa presentación obviamente foi presentación sonora, esas paisaxes sonoras que defines como esa imaxe mental que nos creamos cando escoitamos un sons, e fixeches como dúas viaxes, unha foi no tempo e outra foi no espazo.
Sí, es bueno, esto hay que explicarlo.
Hay que explicarlo, pero
mira, antes de quería decir que a mí hay sí. Antonio Sandoval, y una cosa que él dice que su centro del mundo es Estaca de Bares, ¿no? Y me parece muy curioso porque la gente en general, lo normal que hacen los humanos es viajar para conocer el mundo. Y Antonio lo que hace es que se pone en un punto y deja que el mundo pase por delante de él. Porque esas aves marinas que él observa por centenares de miles, son aves que vienen de cruzar los océanos, que han pasado el año en la Antártida y pasan por allí, ¿no? De manera que es la Tierra la que gira en torno a Estaca de Bares y no Antonio girando en torno a la Tierra. En mi caso yo tengo la sensación de que me paso la vida en un estudio de radio, marido, ¿no? Y ahora mismo aquí también estamos, aunque estemos en el campo, no sé si de día o de noche, ya no sé dónde estamos, pero estamos en un estudio de radio porque yo el mundo lo miro con el oído. Y lo que hice ayer fue exactamente un programa de radio, pero extendido, muy grande, muy largo, ¿no? Con esos dos viajes que tú has dicho, efectivamente. Uno de ellos fue por el tiempo y otro por los paisajes actuales. Yo tengo una peculiaridad, y es que cada vez que veo algo, cada vez que veo con los ojos, escucho a qué suena eso, ¿no? O me lo imagino. Y el primero de los viajes que hicimos ayer fue un viaje sonoro a través de unas imágenes de sobra conocidas, que son las pinturas rupestres en las cuevas, ¿no? Empezando en la pintura rupestre del Paleolítico, en las cuevas del Cantábrico, de Cantabria o del centro y sur de Francia, y acabando en las escarpes, en los aguardos rocosos del Mediterráneo, del Levante. Pero ahí hay una historia natural contada, la historia que empieza en Altamira o en Lascaux o en Nyon, que es la historia de los animales salvajes, la historia natural de la comunidad de bisontes, de uros, de tarpanes, de caballos salvajes, de íbices, de cabras silvestres. Y esa historia pintada en las cuevas, que sonaba, oíamos a los bisontes, oíamos a los caballos, oíamos a los leones que rugirían, con animales actuales evidentemente, pero que rugirían en las cavernas del sur de Francia, esa fauna paleolítica poco a poco va evolucionando a medida que el paleolítico da paso al neolítico, que los uros se convierten en vacas, que los bisontes desaparecen, que los íbices salvajes se convierten en cabras domésticas y que aparece la voz humana. Aparece también la caza, la actividad cinegética y la agricultura y la ganadería. Y al final la apicultura. De manera que ahí hicimos el viaje de lo salvaje a lo doméstico. Y el segundo viaje, más normal, siendo un viaje sonoro, fue el viaje de puertos a extremos por la ruta de la transhumancia. En el lenguaje de la transhumancia, el concepto de puertos y extremos son las áreas. Los puertos eran los pastos de verano en la cordillera cantábrica, los puertos de la cordillera cantábrica, y los extremos son las dehesas y los pastos del sur, en Extremadura, de ahí Extremadura, del extremo, Andalucía y Castilla-La Mancha. Entonces el viaje de puertos a extremos es el viaje, el doble viaje anual de los rebaños que van para arriba y para abajo, y con los rebaños detrás van los buitres, detrás van los lobos, y con los pastores también van los relatos y la cultura. De manera que hicimos un viaje, no sé si virtual, figurado, sonoro, como lo quieras llamar, de día y de noche, ahí sí que jugábamos con las luces, para contar cómo son los paisajes que escuchan los rebaños a su paso de arriba para abajo.
E onte amos haches, que tamén hai a tecnoloxía axuda, como micrófonos, que agora hai unhas capacidades técnicas que axudan a contar as vosas historias, que é un xeito de contar, e que, por exemplo, podedes gravar de forma, como se fose unha esfera de son en 360 graus, localizar ese son de fondo, ¿no?
Ya veo que vamos, esto es un programa científico, ¿no?
Sí, claro, tenemos que
hablar de
una parte ahí.
Hay que hablar de maquinitas y de tecnología.
Bueno, hay gente que le gusta también a parte dura. Bueno, maquinitas, no. Maquinitas, a ver, el señor aquí, Antonio Sandoval, tiene aquí unos prismáticos maravillosos que estabilizan, que fan también unas maravillas.
Sí, bueno, la maquinita de la que hablábamos, en mi caso, claro, la tecnología es esencial. Yo, cualquiera que se dedica a capturar naturaleza, ya sea con imagen, fotos, aspira a utilizar la tecnología más avanzada, que la que más se acerca al concepto antiguo de la alta fidelidad, ¿no? De manera que lo que usamos ahora, y yo desde luego lo he descubierto y lo estoy usando cada vez más, son micrófonos ambisónicos, que para que se entienda es un micrófono, son varios micros montados en un solo pedestal, en un solo pie, que graban, no graban hacia adelante o hacia atrás, hacia arriba o hacia abajo, sino que literalmente graban en una esfera de 360, no una esfera de 360 gramos, pero también en el eje vertical, ¿no? Eso así de entrada pues no sirve, en el magnetofón no se escucha bien, pero luego gracias a la magia de esta tecnología en un estudio de sonido, tú puedes convertir esas grabaciones en una auténtica burbuja sonora, con los sonidos delante, atrás, arriba, abajo, girarlos, moverte por ellos, de manera que la sensación del oyente es la de que se encuentra inmerso dentro de la realidad. Si la realidad es un valle como este, todo suena lejos, pero alrededor, de arriba y abajo, insisto, si la realidad es cercana, como dentro de una colmena, las abejas te pasan zumbando literalmente de oreja a oreja o por arriba, ¿no?
Este ejemplo era un ejemplo casual, porque una cosa ¿Qué ves a hacer aquí? ¿Meter ese micro dentro de la colmea?
Y a ver qué sale.
Sí. Es un experimento. Bueno, tengo una parte experimental, totalmente.
Claro, tú no sabes muy bien lo que vas a encontrar en los sitios. Digamos que el relato sonoro de la naturaleza pues es inacabable. Pero bueno, supongo que es menos agresivo eso que meter la cabeza directamente dentro de la colmena. Pero yo espero que la sensación sea parecida a sentir la proximidad, el movimiento. O sea, el sonido tiene una peculiaridad que no se suele tener muy en cuenta, ¿no? Y es que el sonido dibuja muy bien el espacio. O sea, tú puedes ver un espacio por lo que oyes. Tú, el eco, el trueno te está dibujando un valle. El sonido de una gota que cae en una cueva, cuando reverbera, hace pluf y se estira, te está dibujando un espacio. Una abeja que pasa de un lado a otro, sube y baja, te está dibujando los confines muy, muy cerrados de la colmena. A eso juega el sonido y a eso juego yo.
Ya para rematar, mira, sé que estamos aquí, Antonio, creo que hicimos año pasado un ejercicio similar. Vale, pues aquí estás aquí, tienes esos prismáticos maravillosos. ¿Qué podemos escoitar, qué podemos ver, qué podemos contar de dónde estamos?
Bueno, pues estamos efectivamente, como contabas antes, en un lugar maravilloso, ¿no? Un cheo de lugares esos que mirar. De rincóns que escoitar. Aquí, segundo falamos, está cantando, hay una folosa ibérica, mosquitero ibérico, hay soa también una curruca capirotada. De fondo, por entre as árbores, na aba de enfrente do río Navia, hay uns cortados de pedra moi, moi bonitos, moi espectaculares, e ali hai unha colonia de anduriñas das rochas que andan a dar voltas diante das pedras verticais. Mientras falábamos, estaba eu mirando como ao mesmo tempo que voan e voan, se reflexan as súas sombras na pedra. É un efecto pois moi, moi bonito, moi encantador.
Moitas grazas, Carlos, Carlos de Ita, por estar connosco en este Entre.
Sí, moitas gracias a ti por invitarme unha vez máis a estar aquí, en este estudio de radio sin límites.
E Antonio Sandoval, moitísimas grazas por estar connosco tamén.
Bueno, moitas grazas por a conversa. E invitados todos e todas a vir ali a Estaca de Bares, no Concello de Mañón, o punto máis ao norte da Península Ibérica, a disfrutar dos movimentos das aves mariñas sobre as ondas oceánicas.
Ali temos que estar.
Hola, buenas noches. Yo soy Daniel Lago y vengo de Cangas de Narcea, de la comarca también de Fuentes de Narcea.
Bueno, venimos a Ciencia en la Aldea, llevamos viniendo prácticamente todas las ediciones. Yo personalmente, por profesión, que soy guía medioambiental.
Pues estos días aquí en el jardín este de polinizadores de Berto, que es el de Ciencia en la Aldea, el que organiza, el de la organización, el que más se organiza todo, pues vi, por ejemplo, especies como la Podalirus alfacariensis, la maculada, bueno, muchas especies de mariposas en concreto, ya que es un jardín dedicado a los polinizadores y para las mariposas es un jardín muy especializado. Aquí, por ejemplo, en este jardín de polinizadores tienen una especie de mariposa concreta que se llama la Lajasius, y es una especie, es andaluza, de la zona mediterránea, y ahora con el cambio climático ha venido hacia las zonas nortes y es una especie muy bonita, vaya, muy guapa.
Aunque yo vengo del mundo de las letras y para mí me resulta un poco más ajeno el mundo de la ciencia, aprendo muchas cosas todos los años y es cultura, y ese es el motivo por el que vengo.
Yo empecé con el tema de las mariposas a los 3 años, bueno, ahora tengo 17, pero empecé con 3 años con mi abuela. Iba con mi abuela, que me regalaba como una especie de red, íbamos los dos a por mariposas, y ahí empezó mi afición por las mariposas. Y yo ahora con mi tío Neto estamos haciendo una especie de blog sobre las mariposas de mi entorno, que es el pueblo de Obacho, al lado de Muniellos, la Reserva Integral de Reserva Natural Integral de Muniellos. Y es un blog de las especies que podemos encontrar ahí en Obacho, que es mi pueblo, que son unas 68.
Ciencia, na Radio Galega.
Podemos falar agora con Francisco Martínez, moi boa noite.
Buenas noches.
E máis Joaquín García.
Moi boa noite.
Ambos os dous son catedráticos de instituto, profesores da Universidade de Burgos e membros da Fundación Oxíxeno. Nestas xornadas de Ciencia na Aldea presentaste o proxecto Trasumando Recuerdos, Trasumando Recordos, un proxecto no que estivestes involucrados máis de 10 anos para estudar a transhumancia desde múltiples puntos de vista e que ademais entendo que foi un proxecto un pouco con loita contra reloxo de coller a testemunha destas persoas que viviron a transhumancia e que se fixésemos agora non podíamos ter esas testemunhas.
Sí, el espíritu del proyecto era intentar recoger la memoria de las gentes transhumantes para que hablasen de cómo había sido su vida, ¿no? Entonces, son gentes mayores, entonces lo que pretendíamos era recoger esa memoria, darle una estructura narrativa en un documental y en una publicación para que llegase a la mayor número de personas posibles y hacer divulgación de ello, de esa memoria y de ese ejercicio profesional que tan importante es en el medio natural, porque sin duda esta actividad es la mayor adaptación que ha hecho, o una de las mayores adaptaciones del hombre al medio natural.
¿Y cómo fue el proceso histórico de transhumancia? Porque claro, una cosa da que na memoria se interrumpiu e hai que explicalo.
Bueno, pues es un fenómeno que se adapta un poco a los flujos migratorios de las especies salvajes. Solo que una vez que el hombre, pues hace más de 10.000 años, empezó a domesticar a determinadas especies, entre ellas los bóvidos, los óvidos, las ovejas y demás, para procurarles ese alimento de manera continuada, y como dadas las circunstancias y las peculiaridades de nuestra península ibérica, no siempre ni la climatología ni las condiciones de la orografía permiten que exista esos pastos, pues ellos un poco imitaron el movimiento que hacían las especies salvajes. Y hubo un momento determinado, en finales del siglo XIII, en el que la importancia de la lana, incluso más que la de la carne o la leche que proporcionaban las ovejas, fue tal que Alfonso X, el sabio, decidió instituir el Consejo de la Pesta. Y a partir de ahí está todo muy regularizado, ya no solo lo que son las funciones de los pastores y las actividades que tienen que hacer, sino también la reglamentación para que ese tesoro, que era la lana, que se conoce como el oro blanco, como el petróleo fue el oro negro, pues no saliera de nuestros confines y pudiéramos beneficiarnos de él. Su venta al extranjero, sobre todo al norte de Europa, proporcionaba muchos beneficios y eso fue haciendo que fuera una actividad muy rentable, muchísimo.
¿Cómo perduró uno tiempo?
Bueno, perduró, yo creo que el momento álgido se alcanzó en el siglo XVIII. A partir de ahí una serie de acontecimientos bélico-políticos hicieron que esa exclusividad que teníamos en España se perdiera, porque los acuerdos de paz hicieron que parte de nuestras ovejas salieran fuera de nuestras fronteras, y luego pues otra serie de circunstancias, la industrialización, la aparición de los transportes terrestres como el ferrocarril y más modernamente los camiones y otros vehículos que permiten el traslado de las ovejas, en este caso de manera mucho más rápida, sencilla y económica, pues hizo que poco a poco fuera aminorando la presencia de los pastores transhumantes. De hecho, durante la regencia de la reina María Isabel, pues digamos que se suprimió la mesta y se constituyó una asociación de ganaderos, pero ya no tenían la fuerza ni la protección que hasta ahora habían tenido por parte del Estado y de la monarquía.
¿Cómo era as sociedades que se dedicaban a transhumancia, estes últimos reductos transhumantes, que implica a nivel social das persoas?
Bueno, pues implicaba un gran sacrificio. Por de pronto, los pastores eran los que movían los ganados desde las montañas del norte de la península hacia las llanuras meridionales del sur, y tenían el desarraigo, porque sus mujeres quedaban en los pueblos serranos al cuidado, el solar familiar, al cuidado de la familia, del ganado que se quedaba allí, de las personas mayores, de los abuelos que ya no podían físicamente bajar, y entonces eran las responsables de mantener esa familia, ¿no? Ellas solas quedaban, como ellas dicen a veces, como viudas. Entonces eso supuso socialmente un gran sacrificio. Todo lo hacían por intentar sacar adelante a sus familias con el ejercicio de esta ganadería sabia en el sentido de mover sus ganados buscando siempre los pastos en mejores condiciones. Estaban en los puertos desde primeros de junio hasta septiembre o primeros de octubre, y entonces aprovechaban ahí los pastos de primavera y de verano, y después volvían a coger unos pastos verdes en los otoños y en los inviernos en las dehesas del sur de España.
Unha das cousas das que se falou bastante neste inicio das xornadas dun palabra que son os servizos ecosistémicos, que o catedrático Félix Torres definiu como é o beneficio que nos aporta a natureza, beneficios que moitas veces son pouco tangibles ou poucas veces pouco postos en números. Que nos deixa a transhumancia?
Pues digámoslo así, el legado que nos han dejado, y en ese sentido los servicios ecológicos que la transhumancia ha generado y todavía se mantienen en algunos aspectos, pues son de distinta índole. Unos son puramente ambientales. El hecho de que esos pastizales son una alfombra genuina para absorber buena parte del CO2 y a través de ello además favorecer la polinización de las especies que, como aquí en el Abelleiro, vamos, en el Museo del Abelleiro.
Sí, como país de Abelleiro, donde estamos, aquí en Pena da Nogueira.
Se hace, ¿no? Han ayudado y ayudarían, seguirían ayudando a reducir que llamamos maleza, y en ese sentido a controlar los incendios forestales o a evitar que se propaguen, como lo hacen muy habitualmente de un tiempo a esta parte. Han modelado el paisaje, favorecen el bienestar animal, pero es que además reducen la huella ecológica. Y si en este planteamiento que nosotros hacemos en el futuro siguiese habiendo pastores, con las comodidades del mundo actual y con los avances científicos y técnicos que tienen, pues permitirían fijar población en el medio rural y al mismo tiempo también pues generar puestos de trabajo y a través de ello pues elaborar unos alimentos y unos productos, empezando por la lana, pero también la leche, la carne y demás, de muy primera calidad. En ese sentido sería otro servicio ecológico, ¿no? Sin tener que acudir a alimentos procesados y con un consumo energético en la producción de esos alimentos mucho menor que los que han tenido que pasar por algún tipo de manufactura o proceso industrial.
Estivemos a conversar sobre Trashumando Recuerdos, que está ese documental, que nos levamos todos o documental. Está ese libro, esa obra impresionante que publicastes en 2020 coa Fundación Oxíxeno. Francisco Martínez, Joaquín García, moitísimas grazas por atender os de Fervesciencia aquí en Pena da Nogueira.
Muchas gracias. Gracias
a ti. Gracias.
Necesito con urgencia transfusión de Fervesciencia.
Boa noite, chamo-me José Conde. Venho de Portugal, da Serra da Estrela, a maior montanha portuguesa, fica no centro-leste do país e represento o Conselho de Ceia e o Centro de Interpretação da Serra da Estrela. A própria geologia da Serra da Estrela e a geologia deste local da Galiza são ambas silícias, montanhas de xistos, de granitos. Temos também uma flora e uma vegetação muito semelhante. E infelizmente na paisagem o castanho dos incêndios do verão eram comuns a ambos os lados da fronteira. O despovoamento é comum. A perda do conhecimento tradicional penso que também é comum. E essa é uma das razões que nos traz cá. É a procurar, junto com vocês, uma solução comum.
A Asociación Acorripa está a promover a candidatura dun proxecto europeo LIFE chamado Wild Pollinators, co fin de conservar os polinizadores silvestres en máis os prados da gandeiría extensiva. Xunto a Acorripa participan a Cooperativa de Gandeiros a Carqueixa, o Conservatorio de Espazos Naturais de Nova Aquitania, en Francia, a Universidade de Coimbra e o Centro de Interpretación de Serra da Estrela.
E os pastores têm o papel dos guardiões da paisagem, porque sem, muitas vezes, a maioria da população local se aperceber disso, eles, na sua atividade diária, na circulação dos rebanhos que ainda fazem, porque é um pastoreio extensivo, são eles que criam as descontinuidades paisagísticas que protegem a aldeia, mais que a proteção civil. Para a proteção civil, nós investimos na compra de maquinaria, de tratores, de roçadoras. Com os pastores, nós não pagamos esse serviço. Nós pagamos o leite que eles produzem. Nós compramos os queijos que eles fabricam. E, portanto, uma forma de dar sustentabilidade a esta, este maneio da paisagem, à atividade pastoril que está em risco, é pagar esses serviços. O efeito é mais duradouro, é mais intenso e o custo é muito menor.
Isto é unha caramela, que é unha frauta de corno de cabra e que sona así moi ben. Utilizaban os pastores e as pastoras para producir amparo ao gando, para que se sentiran amparadas. Mentras tocaba o pastor ou a pastora, estaban tranquilos porque sabían que se tocaba era porque non había peligro.
Somos da Fundación Legar, eu sou Martina e ele Xavier, Xavier Blanco. Temos un centro de interpretación no Courel, na aldea da Seara, no seu parque Montañas do Courel, un centro de interpretación de música de raíz.
Pois naceu porque temos unha colección bastante importante, non só de instrumentos, unha colección de máis de 1200 instrumentos de raíz galegos, e temos un arquivo tamén de moitas miles de grabacións sonoras, non? E bueno, entonces había que poñelo en valor, non? E asegurarnos de que quedara para sempre, que asegurarnos de que se puidera difundir toda a vida e que chegara a xente, e sobre todo de proteger este legado. Por eso creamos a fundación, e como consecuencia de crear a fundación, pues tamén creamos este espazo que é o centro de interpretación no Courel de música de raíz. Isto é unha vara de sabugueiro. O sabugueiro é un arbusto moi común aquí en Galicia, que ten un corazón así moi, moi blandiño, unha especie de miolo, que se quita e entonces queda a vara furada interiormente. E con isto se fai este tipo de cantore, un tipo de frauta, pero de lingüeta sencilla, que pola vibración parece ser que tamén xeneraba un amparo ás vacas, sobre todo cando tiñan o mal do estronco, cando se estroncaban por haber feito un traballo forte, pois haber labrado moito ou cargado e tal, pois botaban varios días tumbadas sin poder levantarse, e parece que a recuperaban con este instrumento.
Bueno, a verdad que é un orgullo estar aquí, porque pois eu traballo sobre todo con persoas maiores, con persoas con demencia, con problemas de memoria, e fai moitos anos que empezamos a facer actividades pois coa música de raíz, e a raíz desa conexión e de observar que as persoas maiores conectaban moi ben co que estábamos facendo nos centros, pois decidimos que estábamos facendo algo importante, e decidimos que habría que investigar que estaba pasando a nivel emocional, a nivel cognitivo, cada vez que había unha sesión de intervención musical de raíz. E bueno, contamos co Instituto de Investigacións de Galicia Sur, do Cunqueiro, que viñeron e nos acompañaron a facendo ese estudio. Foi un estudio fantástico. Todavía estamos nunha primeira parte, que saen resultados e hai unha publicación nunha revista científica de, pois eso, de saúde, e pois por sorpresa nos chamaron para facer uns seminarios agora en maio en Zamora, ¿no? Para pois traballar con persoas con problemas mentais, sobre todo. Estamos pois eso, bastante sorprendidos, ¿no? De que eso, o que veíamos como un proxecto cultural é algo máis, ¿no? Algo máis que un proxecto cultural, é un proxecto social, é un proxecto terapéutico, Traballamos coas emocións. Cada vez que as persoas maiores escoitan estes instrumentos, eles recordan a súa infancia e entonces fainas vivir momentos de felicidade. E iso estamos demostrando que é así. E a través da ciencia que nos está acompañando. Ademais, temos un proxecto precioso que se chama Mulleres Raíz, que pois, estamos facéndolo co Instituto, co INCIPIT, perdón, do CSIC, e eles nos están acompañando nestes centros facendo unha investigación e unha recolleita desas mulleres contando os seus oficios de vida, que en un principio elas non tiñan oficios de vida porque non facían nada, pero cada vez que vamos aumentando a sesión se van dando conta de que realmente eran moi importantes nos seus oficios de vida, como as costureiras, as manteiras, as taberneiras, as caiteiras, bueno, as peixeiras. Elas se dan conta de que realmente sí que tiñan ese oficio de vida, aparte de ser cuidadoras de nais, de pais e de toda a familia. E iso é un proxecto preciosísimo que estamos ahora mismo facendo co ICEPIT e que acabará a finales de ano no Morrazo, pois con un evento importante que o faremos no auditorio con todas esas recolleitas que se están facendo.
Como decía, como diría Berto, ¿no? Escoitaite decir antes esto, ¿eh? Mira. Viva vivo noso bando, viva vivo noso bando, viva o noso bandiño, viva vivo noso bando, aunque sea pequeniño, aunque sea pequeniño, ay la lelo, ay la lalo. Un aplauso para Berto y todo su equipo por organizar esto. Domingo de Pascua, xa che ven aí, mata o porco pepa, non seas así. Esta valeu!
Hola, boa noite. Son Lucía González da Cooperativa Carqueixa. A Carqueixa é unha cooperativa de gandeiros de alta montaña que está formada por 230 familias produtoras de carne de ternera gallega suprema nos Ancares.
Eu son Tania, son gandeira na Fonsagrada e estou participando no programa Ciencia da Aldea para falar sobre o pastoreo en extensivo.
Surxiu nun momento no que a modera o éxodo do rural e houve pois, 27 persoas da zona que quixéronse quedar e decidir un camello forma era asociándose, que fixeron a cooperativa Carqueixa.
Son socia da Asociación de Gandeiros da Fonsagrada, é unha asociación que reúne a gandeiros e lle facilita os trámites burocráticos que se enfronta día a día.
Ou eso que parecía que para nós era trancos, a nosa orografía, a nosa maneira de xestionar o gando, explotacións moi pequenas e tradicionales, no momento en que lle demos a volta a eso e decidimos que eso era importante porque éramos dos poucas persoas que seguían mantendo eso, pois cobrou moita importancia.
Nos temos gando vacún de carne en extensivo, están todo o ano fora, e ímola rotando en parcelas para que fagan un aproveitamento total do pasto, e aportamos en épocas de verán ou outono o forraxe que recollemos a finais da primavera.
Personalmente, o máis simbólico do que a Carqueixa representa é esa autoestima que se xerou alrededor dos nosos gandeiros e gandeiras, nos seus fillos, na maneira en que agora eses gandeiros lle transmiten aos seus fillos o que é a vida aquí, a vida no rural e a agricultura, foise quitando un pouco eses complexos que había deses estigmatismos que nos foron creados. Eu do que máis orgullosa estou, polo que todos os días me levanto e vou traballar moi contente por iso.
Durante a mesa redonda falamos sobre o ecoloxismo e a gandeiría. A miña opinión é que ambos deben manter maior contacto para intentar colaborar uns cos outros, xa que os gandeiros debemos manter unha postura ecolóxica, que xa que nos favorece o traballo día a día. E o ecoloxismo debe tamén coñecer un pouco máis a realidade que se vive no campo.
O manexo é un manexo tradicional, aínda que sí que, por suposto, mirando cara ao futuro integrándose con innovacións e maquinaria, pero sigue mantendo ese arraigo á terra terra, ese cariño pola terra, ese cariño polos animais, ese cariño de coñecer as vacas polo seu nome. As vacas non son un número, as vacas son parte da familia. Son familias pois moi diversificadas, pois teñen o gando, teñen gando vacún, poden ter apicultura, teñen a horta.
Eu creo que o futuro no rural ten cabida porque apórtache liberdade, respirar aire puro, ao mesmo tempo pois colaboras en manter un espazo natural, unha tradición, uns valores que non se deberán perder.
Por suposto, somos o catering oficial de Ciencia da Aldea e quedou todo o mundo moi contento e vámonos encantados de estar aquí.
En Penada Nogueira, en Ciencia na Aldea, tamén hai tempo para festa, para música. Está o concerto de batería de Alfonso, pero botámonos aí a un carón do Xardín de Polinizadores. Está connosco Carlos Díaz. Carlos, moi boa noite.
Boa noite, Manuel.
Estas cousas non se poden facer se non hai un equipo de xente que estades traballando arreo en cuestións de loxística, cuestións prácticas, que aquí supón un esforzo. Xa só levar algún poñente, collelo, recollelo, xa é un bo traballo.
Sí, efectivamente, debido ao maravilloso lugar no que estamos, que está apartado, digamos, das principais vías de comunicación, que lle dá ese encanto, pois ten unha labor loxística importante que nos obliga pois a estar continuamente traendo, movendo poñentes, facendo cousas para que isto sea finalmente a festa que é Ciencia na Aldea.
E aquí unha das cousas que se falou moito é como facemos que o rural teña vida, e como podemos facer que as cousas que ten, os seus valores, pois podan asentar poboación, xenerar actividade económica. Falamos da gandeiría, falamos das cousas que están aquí facendo, e hai outras vías, como é a que exploras ti, con, a ver se digo ben o nome, con Navia, como é?
Navia Ventours.
Navia Ventours. Vale, entendo que isto ten que ver co turismo.
Sí, efectivamente, somos unha pequena axencia rural que o que tratamos un pouco é de pôr en valor o territorio, desde o propio territorio, e moi importante, tal como se está vendo aquí nestas xornadas e como se ve en outros puntos, coa axuda da xente do territorio, porque sin ela non poderíamos existir, porque son eles os que nos alimentan e alimentan os visitantes que traemos para que coñezan a zona. Neste caso, non só Negueira Muñei, sino en todo o seu destino de Anqueres Terras de Burón, que son 14 concellos que integran este territorio.
Que lle amosades a xente que fai visitas con Bosco e como o amosades?
Bueno, pois neste caso non só que tratamos facer experiencias vivenciais, o que tratamos un pouco de pôr en valor o patrimonio natural, como é o caso que podemos ver aquí en Pena da Nogueira ou outros lugares como os Ancares, o turismo cultural, pois amosándolles tradicións do territorio, como é a transhumancia, despois amosándolle a etnografía, pois as diferentes construccións típicas do territorio, a gastronomía, que o turismo e gastronomía están unidos, e por tanto pois no territorio temos o butelo de Fonsagrada, Androlla de Navia, o queixo do Cebreiro, temos moito produto que engade un valor á visita que fan os turistas ao noso territorio.
E falaches da transhumancia, que é un dos eixos centrais desta edición de Ciencia na Aldea. É unha cousa que parece que en Galicia non coñecemos moito o que temos.
Non, neste caso non, porque un tipo de transhumancia que asocia a todo o mundo pois as ovellas, non? A típica imaxe que temos entrando en Madrid, a Porta de Alcalá, e un montón de ovellas, aquí se transhuma co ganado vacún, e se sube desde lugares como Piornedo, a 1.200 metros de altitud, a 1.800 metros, e despois se baixa a outras zonas tamén da montaña leonesa para que pasen ali a primavera ou verán e volverse a terra no outono. Nos non facemos a transhumancia no momento que afan os gandeiros, pero si o resto do ano facemos esa ruta acompañados de outra guía de montaña que é filla dun dos gandeiros transhumantes e que nos vai explicando paso a paso todo o proceso e que supón e por que se sigue facendo ese tipo de transhumancia.
Vale, esa é unha boa idea para facer con Bosco. Ou outra boa idea ese 12 de agosto que levamos tanto tempo agardando, que non sabemos que tempo vai facer, bueno, vos tamén tedes a vosa oferta.
Sí, non neste caso que vamos a...
Para eclipse, vamos a decir, supoñamos que todo o mundo sabe, pero bueno, por si hai algún despistado.
Sí, efectivamente, o 12 de agosto que o famoso eclipse total que vamos a vivir en Galicia, vamos a ter a sorte de nesta zona de Ancares de poder velo na súa totalidade, pues vamos a preparar unha xornada completa intensiva donde pola mañá pues vamos a facer unha pequena ruta para interpretar e coñecer o patrimonio. Vamos a ter unha pequena xornada tamén de aprendizaxe sobre o noso ceo. Vamos, por suposto, a ver o eclipse con todas as condicións de seguridade, coas nosas gafas, con telescopios. Vamos a aproveitar tamén para pôr en valor os produtos gastronómicos do territorio, con un pequeno picnic que se vai facer. Vamos facer un pouco de festa tamén, por suposto, a música tamén é importante. E cando sea noite pecha xa, estamos no mes de agosto, estamos na época das perseidas, pois nos dedicaremos a observación de perseidas e a poñer en práctica pois esa pequena masterclass de astronomía que nos van dar ao longo do día para poder coñecer un pouco o cielo que temos na comarca da Montaña de Lugo.
Carlos Díaz, de Navia a Adventures, grazas por contárnolo e grazas nada polo traballo que facedes, que sin este traballo non poderíamos estar aquí.
Bueno, gracias a ti tamén por pôr en valor Ciencia na Aldea, por pôr en valor pues, experiencias como esta e actividades como esta que facemos no rural a través do teu programa Efervesciencia.
Al arriba na que lo tiro que con el boiro no se mira el sol. Con su cupa serra de viño es pues carolino chamando por nos. Imos co barco pa terra que temos a espera de tempo mellor. Vai encendendo a lareira, prepara par de la café con licor. Vai encendendo a lareira, prepara par de la café con licor.
Soy José Arrojo, profesor de FP en el Isla de la Deva de Piedras Blancas, en Asturias, y estamos aquí en Ciencia en la Aldea para explicar nuestro proyecto. El proyecto se llama Feiglab Dualiza y es un proyecto en el que vamos a buscar virus que afectan a bacterias. Como sabemos, las bacterias resistentes a antibióticos son un problema fundamental y prioritario para la OMS y vamos a trabajar desde los institutos en colaborar con centros de investigación para buscar esos virus que pueden atacar a esas bacterias y ayudarnos a combatirlas. Tenemos un mini proyecto en el que el alumnado va a buscar sus propias bacterias que puedan ser de interés, va a identificarlas y una vez que tengamos las bacterias lo que hacemos es buscar muestras ambientales, filtrarlas para eliminar otros organismos mayores que virus e incubar las bacterias que nos interesan con esas muestras ambientales. Si hay virus, las bacterias van a morir. Entonces, a partir de ahí podemos ir enriqueciéndolo y luego utilizarlo y caracterizar esos virus. Es un trabajo muy laborioso que a veces lleva muchas horas, pero que bueno, estamos preparados técnicamente para hacerlo y estamos muy motivados para ello. Es verdad que desde un instituto de FP es difícil llevar a cabo todo el proyecto, pero yo animo a varios institutos, ya de hecho en Asturias y Valencia estamos colaborando con alguno, para que hagan más estudios de salud y química ambiental. Es decir, ellos pueden ayudarnos recogiendo sus propias muestras, hacen sus estudios microbiológicos y luego nosotros, que tenemos cabinas de clase 2 de bioseguridad y una lista de bacterias importantes, podemos hacer los ensayos virológicos en nuestro centro. Tiene una aplicación ya no solo en salud para tratar bacterias infecciosas, sino también en industria agroalimentaria para proteger, en ganadería para sustituir a los antibióticos. Lanzo una invitación, si alguien está interesado, te puedo dar mi contacto si quieres, para que nos escriban, que puedan hacer sus ensayos microbiológicos de estudios del agua y las muestras que hayan filtrado podemos nosotros trabajarlas con fagos si ellos quisieran.
Neste Ciencia na Aldea hai xente de todos os lados, tamén de Salamanca.
Tamén hemos venido desde Salamanca a Ciencia na Aldea, sí.
Conchi Lillo, ela é neurocientífica. Eu coido que estás das máis veteranas no Ciencia na Aldea.
Sí, ya es el quinto año que vengo, porque son cinco años ya de esta edición, de esta jornada, y es siempre un placer venir aquí, encontrarme con la gente. Este ambiente es maravilloso, se genera una comunidad con un encanto y una amistad maravillosa, así que yo siempre feliz de volver.
Y hay un baterista aquí, una batería que están desmontando, qué muy boa, ¿eh?
Sí, es mi hijo y él también es el de hecho es el cuarto año que tocaba la batería y me hace muy feliz venir venir con él porque además es un ambiente en el que él se siente integrado y todos los años da un pequeño concierto que se prepara a propósito para este evento. Así que es otro motivo de más de felicidad y de querer venir, claro.
Y con Chilillo falamos en efervescencia, con él xa o ano pasado. E claro, ten que relacionar algo cos ollos. Esta muller que te hables o seu Blue Sky e aparece unha foto, un gif dun ollo, moitos, algúns dan un pouco de cousa.
Sí, dan
un pouco de cousa.
Hai xente que sí que me lo dice, Manuel, hai xente que me lo dice, que le da un poquito como de cousa. Pero al final es que es eso, tenemos unha aversión por decir este tipo de cuestiones, ¿no? Como que nos da cosa tocarnos los ojos, como que da sensación como de que nos vamos a hacer daño, ¿no? Y es esa sensación de que es peligroso, el pues motivo yo creo que porque nos da cierta aversión ver cosas en los ojos o ojos raros o cosas de este tipo. Sí, lo sé.
Vale, ven. Claro, falando de ollos, cosas dos ollos, cosas que nos van a pasar nos ollos,
sí.
Aquí nos levamos anos con nosos amigos astrónomos esperando ese 12 de agosto, que en Galicia, en mitad de Galicia, vai ser eclipse total, en outra metade un 99%, claro, moitas ganas de que aconteza, de que haxa bo tempo, que todo o mundo o goce, pero falamos sempre da protección dos ollos. E ti explícaches aquí por que debemos proteger os ollos e como, cales son os perigos reais de mirar un sol nun eclipse.
Nosotros, yo tengo la responsabilidad, yo no soy oftalmóloga, pero sí que es verdad que me preocupo por la salud visual y de tratar de comprender qué es lo que pasa en nuestra visión, ¿no? Siento la necesidad y la obligación, casi la responsabilidad, de advertir que, claro, cuando estamos mirando ese momento en el que no tenemos ese digamos, dolor, ¿no? A estar mirando el sol de forma fija o cuando está muy luminoso, pues que seguimos teniendo un peligro real en nuestros ojos, porque el sol emite mucha radiación ultravioleta y sobre todo también una radiación que es la infrarroja. Son dos tipos de radiaciones que nosotros no vemos porque nuestros ojos no lo perciben y no lo utilizan esas radiaciones para generar imágenes ni para generar colores en nuestro cerebro, pero sí es verdad que son un tipo de radiaciones que si nosotros mantenemos la vista fija en ese rayo incandescente que nos va a estar iluminando también durante el eclipse, es posible que tengamos un problema visual grave. Entonces, la luz ultravioleta ya sabemos que produce muchos tipos distintos de problemas, tanto en la córnea como en el cristalino y también en la retina, pero hay otro daño silencioso que a lo mejor no se conoce tanto, que es por la luz infrarroja, que es la de menos energía, pero que si nosotros estamos mirando fijamente esa luz incandescente que nos viene a través del sol, produce un daño por quemazón, realmente nos quema porque calienta nuestra retina sin que nosotros sepamos, porque la luz infrarroja sabemos, el infrarrojo siempre lo asociamos con calor y realmente lo que está pasando es que se nos está calentando la retina si miramos fijamente durante el eclipse, sobre todo antes y después de la fase digamos central, que es cuando es eclipse total, y entonces en ese momento, aunque nosotros no seamos conscientes, nos estamos quemando, pero en la retina no tiene receptores de dolor. Entonces no sentimos dolor a pesar de que realmente está pasando algo en ella.
Y además ahí, como eclipse, no sé, el desenvolvemento es muy longa entre esa hora antes da totalidade, esa hora despois,
sí.
Aí hai unha acumulación dese efecto térmico.
Exactamente, porque justo antes de que se oculte el sol por el eclipse y justo despois va a haber un halo de maior calibre que va a estar emitiendo una mayor proporción de esa radiación infrarroja, a pesar de que va a ser justo a la caída del sol. Pero sí, seguimos recibiendo esa radiación infrarroja en nuestra retina y no somos conscientes de ello. Primero, porque no sentimos el dolor y porque las consecuencias de esa quemazón en la retina no son inmediatas. Es decir, va a ser a largo plazo. Es decir, a largo tiempo, si realmente te ha producido un daño en la retina, lo vas a sentir no en el momento, sino mucho más adelante. Esa sensación de quemazón en el momento es cuando ocurre cuando estamos mirando un sol incandescente a plena luz del día y notamos, ¿no?, que nos está haciendo daño, pero eso no es realmente la infrarroja, es todo lo demás que acompaña a la radiación del sol.
Conchi, muchísimas gracias por estar una vez más en Efervesciencia.
A vosotros, un placer como siempre.
Necesito con urgencia la fusión de Efervesciencia.
falábamos o Benres, cos organizadores do Ciencia na Aldea, Asociación Corripa, coa súa presidenta Vanessa Paredes e o seu vicepresidente Alberto Uría, que prometían que esta edición ia ser interesante e intensa, e sí que foi. Chegades vivos aí ao final.
Chegamos vivos, moi emocionados, moi felices, moi agradecidos aos asistentes, ao equipo que formamos a asociación, á vicepresidencia da Deputación de Lugo, que sempre nos axudan a organizar todo isto. Chegamos con ganas de máis, lo cual, pese a estar cansados, é moi, moi, moi emocionante.
Ah, tamén hai un ano, por contar as cousas importantes, hai un ano, estabades vos dous, agora hai unha rapariga por aí, Navia, que anda por aí, bueno, se xa que xa aumentamos aquí o número de habitantes, claro, aquí, a que xa estades pensando na seguinte edición.
Sí, hombre, sí, por supuesto. Y bueno, Navia este año era la encargada de la desorganización del evento, que tenía hasta su acreditación y todo, y suponemos que el año que viene pues será más desorganización todavía. Pero bueno, sí, por supuesto que ya estamos pensando en la siguiente edición, en quién queremos traer, en todo lo que queremos hacer, y bueno, esperemos que se cumpla y esperemos poderte ver aquí el año que viene otra vez.
Bueno, moi boas noites, grazas polo apoio e nada, en breve tendremos boas novas.
Boa da la despedida, boa da la derradeira. Acabouse o chocolate, rompese o chocolate.
Efervesciencia.
Patrocinado pola FECIT, Fundación Española para a Ciencia e a Tecnoloxía, Ministerio de Ciencia, Innovación e Universidades. Unha colaboración da Universidade de Santiago e a Radio Galega.
O apoio da Axencia Galega de Innovación da Xunta de Galicia.
Despedímonos do Ciencia na Aldea coa música ao vivo da Fundación Legar e tamén con Catro nun Foco. Para a semana pasaremos da montaña ao mar. Adeus.
A despedida mudando, a despedida mudando. Hay que despedir alegre, que me despido cantando. La 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 la.
Que na diversidade está a esencia do ser humano. E moitas gracias, cantade con nós. Creo que sabedes ou moitos de vos te del oído.
Que tal? Boa noite, son Fran Cañotas, son as 10 da noite e isto é A Penaltis.